y Plotier, 4 de cada 10 personas está por debajo de la línea de pobreza. Uh-huh. Esto quiere decir que no alcanzan a cubrir una canasta básica total de bienes y servicios, que se estima que el costo es cerca de 50.000 pesos. Y el dato más grave es que la población que está por debajo de la línea de indigencia, es decir, que no pueden costear una canasta básica alimentaria, que equivale a 20.000, 21.000 pesos, en este conglomerado Neuquén-Plotier dio 12.3%, esto es 1 de cada 10 personas en el área metropolitana Neuquén-Plotier es indigente. Entonces, para hablar un poco de esto y profundizar un poco más, es que invitamos a Soledad Urrutia acá al piso. Ella es referente de la CETEP, de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular. Hola, Soledad, ¿cómo estás?
Hola, buenos días, ¿cómo están?
Bien, bienvenida.
Bienvenida. Muchas bueno, gracias. En principio la primera pregunta es, ¿cómo están viviendo la pandemia en los comedores? ¿Cómo estás analizando vos la situación?
Mirá, bueno, nosotros la pandemia la vivimos de una situación bastante, bastante fuerte. Somos los que no nos salimos de los barrios. Si bien ya hace muchos años venimos laburando, en este último tiempo redoblamos la apuesta, nos tuvimos que quedar en el barrio por una situación que nos había desbordado, porque los compañeros y las compañeras, que eran los que trabajaban en la economía popular, los que laburaban en la feria, los que hacían changas y los que se quedaron sin laburo, también se quedaron sin comida, y eso nos llevó a organizarnos, a conseguir recursos, a empezar a ver que nuestros pibes, nuestras pibas y sobre todo nuestros adultos mayores tengan para comer, porque para los trabajadores informales, para los que laburaban de changa, no es fácil quedarse en la casa y hacer una cuarentena, y mucho menos es fácil quedarse en una casa de 3x4, que es una casilla que no tenés luz, gas ni agua, donde tenés una familia de cuatro pibes. La verdad que es una situación bastante, bastante forzosa, y donde las organizaciones sociales demostramos una vez más la organización en sí, la organización que tenemos, y el trabajar, y el cómo poder sostenernos, porque la verdad que desde la provincia, desde el municipio, de que hasta hace un tiempo atrás se jactaba una de las provincias más ricas, uh-huh, algo que nosotros veníamos diciendo, los sectores de pobreza, el hambre que se vivía, la gente que ni siquiera llega a cubrir una comida diaria, cómo nos tuvimos que organizar para que eso mínimamente tuviesen un plato de comida calentita, sobre todo en esta pandemia que fue bastante dura.
Se destacó mucho el rol de las organizaciones sociales, sobre todo también desde el gobierno nacional, ¿no? Y es algo que nos diferencia de otros países de Latinoamérica, esa madeja, ese tejido de redes sociales que existe en la Argentina, no existe en otros lados. ¿Vos te podés imaginar qué hubiese sido de nosotros con esta pandemia sin las organizaciones sociales?
No, la verdad que no. Nosotros siempre somos tildados de piqueteros, de cortapuentes, pero no se ve todo el laburo que se hace atrás. En este último tiempo muchos lo vieron, muchos no. Uno, bueno, el reconocimiento del gobierno nacional, el reconocimiento a las trabajadoras y a los trabajadores esenciales también, que son las pibas, porque las pibas que van a revolver la olla, las que hacen la leche todos los días o la comida todos los días, te puedo asegurar que no llegan ni al 50% de la canasta de indigencia en ganar en un programa social. Sí. Y esas son las que sí o sí todos los días sostienen el merendero, con básicamente llegando ni siquiera al 50% de la canasta de indigencia. Ese reconocimiento para las organizaciones sociales y que nos dejen de tildarnos de piqueteros, de cortapuentes, porque no solamente damos de comer, sino que también se trabaja en violencia de género, se está con potenciar trabajo, se están haciendo casas, se hacen huertas, se hacen contención, o sea, hay un montón de laburo que no es solamente de ahora, sino que desde hace mucho tiempo que se viene realizando, y que, bueno, que lamentablemente acá en Neuquén nunca vamos a seguir siendo los cortapuentes y los que le reclamamos a un gobierno de la provincia, que realmente siempre prefiere romper la Avenida Argentina y volverla a hacer, a llevarle un plato de comida a la gente que realmente lo está necesitando.
Nos contabas recién, y me gustaría que nos cuentes un poco más sobre la necesidad que tuvieron de reinventarse a partir de la pandemia, que ustedes daban apoyo escolar, pero a partir de la pandemia tuvieron que, bueno, abrir este merendero, ¿no?
Sí, sí, nosotros teníamos el espacio en la casa de un compañero donde bueno, estábamos, damos clases de apoyo escolar. Habíamos empezado con los secundarios, con los pibes que rendían las materias, con un grupo de profesores de diferentes CPNs de alrededor, como el 54, el 17, y muchas chicas que pertenecen a organizaciones que están terminando sus estudios para recibirse de maestras. Nos dan una mano, nos agarró la pandemia, y nosotros teníamos 75 chicos que en diferentes horarios y en diferentes días iban a tener clases de apoyo. Cuando pasó toda la pandemia, cuando nos tuvimos que quedar en la casa, y la verdad que no nos podíamos quedar en la casa porque era algo que se veía el hambre, los pibes dando vuelta, la necesidad. Entonces empezamos a hacer, aparte no ni siquiera teníamos lo que es material como para las ollas grandes, claro, y esas cosas para poder hacer la merienda. Así que bueno, empezamos a hacer de a poco, empezamos a ver cómo era, porque aparte también tenés que cuidar a las compañeras y a los compañeros y a los chicos que van a buscar con algo que ni siquiera conocíamos qué era. Entonces nos empezamos a reinventar, empezamos a darle la merienda a los pibes, empezamos a recibir donaciones. En su momento fue a mediados de la pandemia, fue muy fuerte. Era como que todos querían colaborar con un comedor y un merendero. Y ya después, ya es como que ya quedas solo, quedas con la organización, quedas con mucha gente que sí nos sigue ayudando y acompañando, pero que toda esa ola también tiene que ver con una situación económica. Pero como que bajó. Nosotros de ahí empezamos a ver los días. Nosotros no cerramos ningún día. Trabajamos de lunes a viernes, entregándole la merienda. No sabíamos cómo, porque nos llevan solamente 7 kilos de pan. ¿Cómo le podíamos dar la leche?
¿Esa es la ayuda que reciben de dónde?
De provincia. Provincia nos manda 7 kilos de pan, nos manda 23 kilos de leche, cuando nosotros ahora en este momento para una sola olla de leche usamos 18 kilos. Y ahora aparte te están mandando descremada. Un montón de situaciones que, si bien ellos te dicen no podés anotar más gente, ¿cómo haces? Porque una cosa es que vos me lo digas sentado desde tu oficina calentito y tomando un café, y otra cosa es que yo te lo cuente desde el barrio y desde el pibe que va a pata con hambre y con frío a buscar la leche, y yo le pueda decir que no se la tengo que dar porque no está anotado en un cupo.
Estos números que contaba Emi de pobreza, que son estadísticas, que son fríos, que son duros.
Sí, sí, es el número.
¿Se perciben en el barrio este crecimiento de la pobreza, de la indigencia?
Sí, 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 vaya que se percibe hace bastante tiempo. La pelea que tenemos con las organizaciones sociales hace muchísimo tiempo que lo venimos remarcando, que venimos viendo, aparte del comportamiento de la gente. Yo siempre marco que siempre fue el rol de la mujer, por ahí, o de la madre, y del pibe ir a buscar la leche, y ahora vemos a hombres cabeza de familia, a varones cabeza de familia, que salen de changuear y pasan por el merendero a buscar la merienda, por el comedor a buscar la merienda, cuando va a familias completas, cuando ves abuelos. La verdad que el laburar en territorio te encontrás con un montón de situaciones, como hombres mayores de 50 y pico de años que no consiguen laburo, que están acostumbrados a laburar. Y ese también, esa indignación y esa bronca te da, porque nosotros siempre dijimos que el pedir no es bueno. O sea, tenés que tener la vergüenza que siente la gente en acercarse. Es más fuerte el hambre y por eso lo hacen. Nosotros, si bien teníamos la consigna siempre el trabajo digno, y de hecho lo estamos haciendo, en un momento la consigna era basta de hambre. La verdad que es muy difícil llegar o ver a los pibes bajar. Nosotros tenemos nuestro merendero en 7 de mayo, sin embargo vienen desde Benecer, desde La Meseta, desde Toma Norte, que son barrios bastante alejados a nuestro merendero. Y que vienen todas las tardes a buscar la merienda. Nosotros este año cerramos solamente una semana entre el 24 y el 11, el 24, y ahí abrimos esos días de fiesta. Después cerramos el 30, claro, bien. Cerramos el 30 de diciembre y abrimos el 11. Y sin embargo, el 24 de diciembre y el 31 de diciembre, los pibes fueron a buscar la merienda. Y la verdad que vos te ponías a pensar y vos decís, y nosotros, por eso, por ejemplo, hoy lo tenemos abierto, nosotros no cerramos en ningún feriado, porque la verdad que para nosotros, y el pensar que los dos días, solamente los dos días que no podemos estar con ellos, es los sábados y los domingos. Pero la verdad que es una situación que es bastante, bastante complicada. Se nos complica cuando le tenemos que dar tanta, tenemos que conseguir tanta comida para, uh-huh. para los pibes. Nosotros estamos organizados por grupo, cada grupo ya hace algo diferente y le lleva algo diferente a los pibes. Por ahí la situación se te complica más, como te decía, o sea, el conseguir la leche, el mate cocido, el té.
Eso me interesa que nos cuentes un poco más. ¿Cuánto es lo que reciben del gobierno provincial? Recién vos hablabas de que lo que recibían les alcanzaba para una olla, ¿no?
Sí.
Para hacer... para la merienda. ¿Y esa olla para cuántos chicos alcanza?
Mira, esa olla, nosotros ahora estamos haciendo dos ollas.
Dos ollas, o sea, lo que ustedes reciben de provincia les alcanza para la mitad.
Claro, y ellos te lo entregan cada 15 días. No son los 23 kilos de leche por día.
Ah.
No, son cada 15 días.
Ajá.
Ellos te entregan, a nosotros nos están entregando posiblemente para 75 pibes, supuestamente,
sí.
cada 15 días. O sea que vos esos 23 kilos de leche los tenés que distribuir en los 15 días de merendero que supuestamente tenés. Y nosotros en un día solamente usamos 18 kilos. Y ahora, ayer
porque por ejemplo... Porque reciben a más de 450 chicos, habías dicho.
Sí. Nosotros, por ejemplo, ayer se hizo... Nosotros tenemos dos días a la semana, martes y jueves, que hacemos sí o sí leche. Y se tuvo que hacer, se hizo una olla que es de 50 litros y se hace otra olla de mate cocido de 30 litros para más o menos llevar a los pibes que van a buscar su merienda.
Soledad, ¿y cómo impacta todo este conflicto de salud en los barrios más vulnerados de la ciudad?
Y es como todos los sectores públicos, cuando hay problemas con los maestros, el sector que más nos pega es al sector del oeste, con la salud también. Vos fíjate que los nuestros no podemos ir al hospital, y esto tiene que ver con que los trabajadores... Las mejores atenciones están en el oeste, en el hospital regional, en el Castro Rendón, que son los que ahora están en lucha, que somos los que no tenemos obra social, que somos los que dependemos sí o sí de la salud pública. Y realmente mucha gente con la demanda de turnos, de especialista, gente que por más que te estés casi muriendo, tenés que esperar hasta agosto un turno. Y eso tiene que ver con el abandono hacia todo lo público, hacia todo el sector público en la provincia de Neuquén. Esa denigración hacia el sector de los trabajadores que siempre trabajan para el pueblo, que son los que no tenemos obra social, los pibes no van a escuela privada, los que... Es un concepto, creo yo, de la provincia, y esto también tiene que ver con todo lo que ellos denigran.
Soledad, esta semana hicieron movilizaciones y cortes, pero lograron empezar a tener una mesa de diálogo con el gobierno provincial. ¿En qué instancia está esa negociación? Bueno, ustedes lo que estaban pidiendo es la actualización de las partidas para comedores.
Sí, en realidad nosotros tuvimos el año pasado, que estuvimos 48 horas en el puente también, que en noviembre nos habíamos sentado a negociar a principios de noviembre, y ellos se habían comprometido en un aumento de comedores y merenderos.
Sí.
En noviembre, se habían comprometido, que bueno, que en diciembre y en enero ellos nos iban a cumplir, cosa que no pasó. Y después quedaron que en enero, el 10 de enero, nos íbamos a sentar a dialogar. Tampoco. empezamos a llamar, empezamos a preguntar. Nos llamaron una vez, nos dijeron que no había nada, que en la provincia no había plata, que la verdad que no había más plata, que no había de dónde sacar y que no iban a negociar con nosotros. Nosotros cada vez que hacemos alguna movida o alguna cosa, nosotros los llamamos previamente para no llegar a eso, porque sobre que vos tenés que movilizar a la gente, y esto pensándolo desde el lado nuestro, vos tenés que movilizar a la gente, llevar a la gente que no tiene para comer y vos la tenés que llevar a movilizar, pero realmente está cansada de pasar hambre, de que esto no llegue a ningún lado. Y ahora el miércoles íbamos a llevar la medida del corte de puente, porque llamamos y no nos atienden directamente, no nos atendían, o nos dijeron que bueno, que hagamos lo que queríamos. Y el martes al mediodía nosotros le mandamos el comunicado el lunes, martes al mediodía nos empezaron a decir que levantáramos y que nos daban una reunión para el martes. Le decíamos que no, porque ya nos han desarticulado muchas acciones y después ellos dicen que nosotros tenemos que creer en la palabra de ellos, y la verdad que la palabra de ellos ya no. Y después estuvimos negociando de a ver si ellos nos iban a cumplir con lo que nos habían prometido en noviembre, y nos aseguraron que ya que levantáramos la medida y que lo que habíamos prometido, que no nos habían prometido en noviembre, iba a estar lo de noviembre. Lo que ellos nos habían prometido en noviembre iba a estar para ahora, por eso. Y ahora el martes al mediodía, todavía no tenemos bien la hora y el lugar, nos tenemos que sentar para negociar.
Bueno, Soledad, te agradecemos muchísimo que hayas venido aquí a los estudios de Radio Nacional a contarnos un poco toda esta situación que se está atravesando en la provincia y sobre todo, como decíamos, en los barrios más vulnerados.
No, por favor, muchas gracias a ustedes y gracias por escucharnos.
Pasaba por Trepen a los Techos Soledad Urrutia, integrante de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular.